Desde ahora, formas parte de una experiencia auditiva que te llevará hasta las raíces de la música y de tu cultura. Eso es Sonido Radical con Reloj. Y comienza así.
Prepara tus oídos.
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas. Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. Coordinación General, Dariela Telo. Asistente de Producción, Juan Cano. En los controles, Reluca Rosa.
Es color de rosa. Gonzalo Polanco y Relu Cardoso en la producción de Sonido Radical, en la locución. Es un buen momento para practicar la cortesía. Una Venezuela linda depende de ti. Sonido Radical con Relu en Telegram. Conecta. Descubre las posibilidades que te brinda la lectura.
¡Despega! ¡Hacia el conocimiento!
El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales. Una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez se interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de ondas correspondientes. El ojo humano solo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con poca luz se ve en blanco y negro. En la superposición de colores luz denominada síntesis aditiva de color, el color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de luz. La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del espectro visible por medio de un prisma, lo que se conoce como dispersión refractiva. En la naturaleza, esta descomposición da lugar al arco iris. La percepción del color en el ojo humano se produce en las células sensibles de la retina denominadas conos. Hay tres tipos de conos, los que captan la luz roja, verde y azul, es decir, los tres colores primarios aditivos, con cuya combinación podemos percibir toda la gama de colores. Por eso se considera que la visión humana es tricromática. La visión es un sentido que consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. Es propia de los animales, teniendo estos un sistema dedicado a ella llamado sistema visual. La primera parte del sistema visual se encarga de formar la imagen óptica del estímulo visual en la retina, donde sus células son las responsables de procesar la información. Las primeras en intervenir son los fotorreceptores, los cuales capturan la luz que incide sobre ellos. Hay de dos tipos, los conos y los bastones. Otras células de la retina se encargan de transformar dicha luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. Desde allí se proyectan al cerebro. En el cerebro se realiza el proceso de formar los colores y reconstruir las distancias, movimientos, formas de los objetos observados y distinción de los colores. Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y a su longitud de onda. Los bastones se activan en la oscuridad y solo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Los conos se activan cuando los niveles de iluminación son suficientemente elevados. Los conos captan radiaciones electromagnéticas, rayos de luz que más tarde darán lugar a impresiones ópticas. Los conos son acumuladores de cuantos de luz, que transforman esta información en impulsos eléctricos del órgano de la vista. Hay tres clases de conos. Cada uno de ellos posee un fotopigmento opsina que solo detecta las longitudes de onda concretas, aproximadamente las longitudes de onda que transformadas en el cerebro se corresponden a los colores azul, rojo y verde. Los tres grupos de conos mezclados permiten formar el espectro completo de luz visible. En el reino animal, los mamíferos no suelen diferenciar bien los colores. Las aves, en cambio, sí, aunque suelen tener preferencia por los colores rojizos. Los insectos, por el contrario, suelen tener una mejor percepción de los azules e incluso ultravioletas. Por regla general, los animales nocturnos ven en blanco y negro. Algunas enfermedades como el daltonismo o la acromatopsia impiden ver bien los colores.
Descubre las posibilidades que te brinda la lectura.
¡Despega hacia el conocimiento!
Arroba Relu Cardoso Oficial. Comienza la semana con alegría. Sonido radical con Relu. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana. 96.3 FM. albaciudad.org. Sonido radical con Relu. Hasta las raíces de la música.
Íbamos a Cuba, íbamos contentos, íbamos saltando por el aeropuerto, íbamos saltando por el aeropuerto. De pronto, fucking overbooking, se quedan en tierra 13 pasajeros. Se quedan en tierra, señores, 13 pasajeros. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. yo aquí no me quedo. Quiero darme un baño. Vamos por lo menos al Mediterráneo. Vámonos por lo menos al Mediterráneo. Jogging tiene coche, justo tiene un cuarto. Yo tengo algo suelto, llámale y nos vamos. Yo tengo algo suelto, le llamas y nos vamos. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. Los mejores viajes se hacen sin dinero. Vuela con la mente, vete de paseo. Los que van con prisa nunca ven el cielo.
Oficial.
El arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la descomposición de la luz solar en el espectro visible continuo en el cielo, lo cual se produce por refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Hace más de 3 siglos, Isaac Newton demostró con ayuda de un prisma que la luz blanca del sol contiene colores como el rojo, amarillo, naranja, verde, azul, añil y violeta. Esta separación de la luz en los colores que la conforman recibe el nombre de descomposición de la luz blanca. Muchos siglos antes de que naciera Newton, la naturaleza ya había descompuesto la luz del sol una y otra vez ante los ojos de nuestros antepasados después de una llovizna o una tormenta. Cuando la luz solar incide sobre las gotas de lluvia, éstas se encargan de producir tal efecto. Los rayos del sol involucrados con la formación del arco iris salen de las gotas de lluvia con un ángulo de aproximadamente 138 grados respecto de la dirección que llevaban antes de entrar en ellas. Este es el ángulo del arco iris, descubierto por René Descartes en el año de 1637. Como el ángulo de salida es de solo 138 grados, la luz no se refleja exactamente hacia su origen, y esto permite que el arco iris sea visible para nosotros. Un rayo de luz solar de los que forman un arco iris cambia su dirección 3 veces mientras se mueve a través de una gota de lluvia. Primero entra en la gota, lo cual ocasiona que se refracte ligeramente. Entonces se mueve hacia el extremo opuesto de la gota y se refleja en la cara interna de la misma. Finalmente, vuelve a refractarse cuando sale de la gota de lluvia en forma de luz dispersa. La descomposición en colores es posible porque el índice de refracción de la gota de agua es ligeramente distinto para cada longitud de onda, para cada color del arco iris. La luz solar emerge de muchas gotas de lluvia a un tiempo. El efecto combinado es un mosaico de pequeños destellos de luz dispersados por muchas gotas de lluvia, distribuido como un arco en el cielo. Los diversos tamaños y formas de las gotas afectan la intensidad de los colores del arco iris. Gotas pequeñas hacen un arco iris pálido y de colores con tonalidades pastel. Gotas grandes producen colores muy vivos. Además, las gotas grandes son aplastadas por la resistencia del aire mientras caen. Esta distorsión ocasiona que el final del arco iris tenga colores más intensos. A veces es posible ver también lo que se conoce como arco iris secundario. El arco iris primario que hemos dado en llamar simplemente arco iris es siempre un arco interior y más próximo al observador que el arco iris secundario. Si la luz que incide sobre la gota de agua realiza al menos 2 refracciones y 3 reflexiones internas, podemos deducir su trayectoria. El resultado es la formación de un arco iris secundario de colores invertidos, más débil y que queda por encima del primario. Su debilitamiento se debe a la luz que se refracta y sale al exterior en cada reflexión interna. Si las condiciones atmosféricas y el sitio de observación son perfectos, entonces la lluvia y el sol trabajarán juntos para crear un anillo de luz completo, denominado arco iris circular. En los arco iris normales, el rojo es el color exterior y el violeta el interior, pero en los circulares la variación es la contraria. Lo cierto es que el arco iris fue durante mucho tiempo un fenómeno tan asombroso como sobrecogedor, tomado en ocasiones como portador de augurios, en otras como inspiración de leyenda, y siempre como una obra de arte. Nunca ha dejado de parecer maravilloso al ser humano.
Ya volvemos contigo y con más Sonido Radical.
14 años.
Descarga Sonido Radical, albaciudad.org.
Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más.
Hoy me desperté con el ruido de la lluvia en mi ventana. No salió el sol en toda la mañana. De repente el cielo se abrió y fue así que lo vi. Estaba enfrente de mí y había
un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color. Otro más.
Cuando los conté, 6 pude ver. Vi rojo y naranja, amarillo, verde, el azul. Junto al morado estaban. Fue lo más hermoso que vi. Cuando vi un arco iris justo enfrente de mí. Ya había
un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro. Un color sobre otro color, sobre otro color y otro más.
Las 11 y 25 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba albaciudad.
Y visita albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por 2 palabras. Choto, que significa persona, y Maimur, que significa lenguaje, es decir, que Choto Maimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los Chaimas, los Pariagotos, Tagares, Core, Cumanagotos, Caracares, Tesermas, Cuayqueríes, Cocheimas, Curumucuares, Píritus, Guaribes, Tocuyos, Tomusas, Caracas y Teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
24 de marzo, 1854. A finales del siglo XV, la llegada de los colonizadores españoles a Venezuela impuso la esclavitud a nuestros indígenas y a muchos africanos traídos para realizar trabajo forzoso en plantaciones, minas y otras tareas. Durante décadas, la lucha y la resistencia se mantuvo tomando fuerza a raíz de las ideas de la Ilustración y los movimientos independentistas. En Venezuela se abolió definitivamente la esclavitud el 24 de marzo de 1854. José Gregorio Monagas, presidente en ese entonces, es quien firma y promulga este decreto de ley. Aunque mucho tiempo atrás, durante la Guerra de Independencia, Simón Bolívar ya había expresado su rechazo a la esclavitud y había tomado medidas para limitar sus efectos. Sus ideales influyeron en el proceso de abolición.
He proclamado la libertad absoluta de los esclavos.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Buenas tardes, mi nombre es Gribis Gómez, presidente de la Asociación Civil Santos Reyes Locos de Cumarebo del Estado Falcón, miembro de la Fundación Nacional de Locos y Locainas de Venezuela. Le hacemos la invitación para que sigan asistiendo a este Festival Mundial Viva Venezuela y le damos un saludo especial a todos los oyentes de Alma Ciudad 96.3 FM. Los esperamos.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 11 y 30 minutos.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión. Entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Sonido Radical con Redu. Música, cultura y conocimiento. Sonido Radical con Redu.
Ciudad 96.3 FM, Sonido Radical.
Hasta las raíces de la música.
Juntos de nuevo para disfrutar más Sonido Radical.
Pero qué suave, suave, suave es como llega tu sonrisa.
Africanas son más que simples peinados y que tienen una historia llena de resistencia y poder.
Para la comunidad negra esto va mucho más allá de la moda.
En África las trenzas eran como un lenguaje visual.
Los patrones, los estilos podían indicar la tribu, la religión e incluso el estado civil de una persona.
Pero cuando millones de nuestros ancestros fueron forzados a la esclavitud aquí en América, las trenzas se convirtieron en una forma de resistencia.
En muchos casos, durante los llamados cimarronajes, las trenzas servían como mapa para marcar las rutas de escape.
Al igual que para esconder semillas o pequeñas cantidades de oro cuando nuestros ancestros planeaban escapar de los esclavistas.
A lo largo de los años, el cabello afro, al igual que los trenzados, fueron un símbolo de orgullo e identidad.
Especialmente durante los movimientos por los derechos civiles en los años 60 y 70 en los Estados Unidos.
Hoy en día, llevar trenza es un acto de reconocimiento, autoaceptación aceptación y orgullo para las comunidades negras.
Sobre todo en una sociedad donde los estándares de belleza son eurocéntricos.
Es una forma de reconectar con nuestras raíces
y de desafiar esas normas de lo que históricamente se nos dijo que no era bello.
Así que la próxima vez que veas unas trenzas africanas,
recuerda que no son un simple peinado.
Son una declaración de orgullo y herencia.
Sonido Radical. Hasta las raíces de la música. De marzo 1854.
A finales del siglo XV, la llegada de los colonizadores españoles a Venezuela impuso la esclavitud a nuestros indígenas y a muchos africanos traídos para realizar trabajo forzoso en plantaciones, minas y otras tareas. Durante décadas, la lucha y la resistencia se mantuvo tomando fuerza a raíz de las ideas de la Ilustración y los movimientos independentistas. En Venezuela se abolió definitivamente la esclavitud el 24 de marzo de 1854. José Gregorio Monagas, presidente en ese entonces, es quien firma y promulga este decreto de ley. Aunque mucho tiempo atrás, durante la Guerra de Independencia, Simón Bolívar ya había expresado su rechazo a la esclavitud y había tomado medidas para limitar sus efectos. Sus ideales influyeron en el proceso de abolición.
He proclamado la libertad absoluta de los esclavos.
Libertad, 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 lib la abuela con chochita, una viejita que te enseña, yeah, yeah.
Oh. El origen y la historia de todo lo que nos rodea.
Sonido Radical presenta
Cuentos de la abuela
con Chochita.
La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a este campo pueden catalogarse dentro del ámbito de la medicina alternativa. En un sentido más amplio, el estudio de la percepción de los colores constituye una consideración habitual en disciplinas como el diseño, la arquitectura, la moda, la señalética, la publicidad y el arte. La psicología del color tuvo incidencia en la psicología humana desde tiempos remotos, circunstancia que se expresaba y sintetizaba simbólicamente. En la antigua China, los puntos cardinales eran representados por los colores azul, rojo, blanco y negro, reservando el amarillo para el centro, por lo que el amarillo fue tradicionalmente el color del Imperio Chino. De igual forma, los mayas de América Central relacionaban este, sur, oeste y norte con los colores rojo, amarillo, negro y blanco respectivamente. En Europa, los alquimistas relacionaban los colores con características de los materiales que utilizaban, por ejemplo, rojo para el azufre, blanco para el mercurio y verde para ácidos o disolventes. Uno de los primeros estudiosos que analizó las propiedades del color fue Aristóteles, quien describió los colores básicos relacionados con la tierra, el agua, el cielo y el fuego. En el siglo XIII, Sir Roger Bacon registró sus observaciones sobre los colores de un prisma atravesado por la luz, atribuyendo el fenómeno a propiedades de la materia. Entre los siglos XIV y XV, Zenino Zenini escribe el que sería el más famoso tratado de técnicas artísticas en las que hace cuidadosas observaciones acerca de los colores. Más tarde, Leonardo da Vinci clasificó como colores básicos al amarillo, verde, azul y rojo de acuerdo a aquellas categorías de Aristóteles, agregando el blanco como receptor de todos los demás colores y el negro como su ausencia. Recién a comienzos del siglo XVIII, Isaac Newton plantearía los fundamentos de la teoría lumínica del color, base del desarrollo científico posterior. Bueno, mis queridos muchachones y muchachonas, esta viejita colorida se despide por hoy. Les recuerdo que los espero por aquí la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes más cuentos que Chochita sabe. Besitos de la viejita.
Sonido Radical presentó
Cuentos de la abuela
Chochita.
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ministro Ernesto Villegas. Dirección de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. Coordinación General, Dariela Telo. Asistente de Producción, Juan Cano. En los controles, Relu Cardoso.
Degrade de colores, va la vida, va, señores. Siempre comienza en rosado, pero se va degradando. Hasta dar un negro intenso que nos ciega el intelecto y que al pasar de los años descubrimos que está muerto. En mil matices de grises nos hacemos cicatrices y hasta en el tiempo de sexo deliramos, nos cansamos. Y cuando ya nos dormimos, con gran dolor descubrimos, soñar no es cosa de tontos, 8 horas más perdimos. En blanco y negro quedamos, claro, oscuro, desperfecto. Las líneas no se definen.
Gonzalo Polanco y Relu Cardoso en la producción de Sonido Radical. En la locución, Relu.
¡Palante, Venezuela!
Semana con alegría. Sonido Radical con Relu. Toda una experiencia auditiva con la música que te envuelve y el saber que te ilumina. Música, cultura y conocimiento. Prepara tus oídos. Sonido Radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana. 96.3 FM. albaciudad.org. Sonido Radical con Relu. Hasta las raíces de la música.
Esta experiencia auditiva por hoy llegó a su fin. Te invito la próxima semana a conectarte una vez más con todos esos sonidos que son parte de tus raíces y tu cultura. Esto fue Sonido Radical con
Relu.